Bono Car Rental, Ducati Chile, BCI, AFP Habitat, Salfa, Somos Máquinas y Entel. Duna, sonidos de tu mundo.
Year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, but the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, and it don't last for long. If the Colorado Rocky Mountain High.
Muy buenos días. John Denver canta desde la calma de las Rocky Mountains. Y ese era el plan nuestro, pero hace pocos minutos atrás todo cambia. Porque la vida es misteriosa, muchachos. China decidió implementar nuevas tarifas a los productos americanos, 75 mil millones de dólares, incluyendo autos y otros bienes que el Niño Maravilla detallará en pocos segundos más. Y eso dio vuelta a todos los futuros y todos los planes que teníamos para una tranquila mañana, esperando que hablara el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell. Clueless Jay, como le puso Donald Trump. Es que realmente es un insulto prácticamente para el presidente de la Reserva Federal que lo traten así, ¿no? Pero Donald Trump es bueno para poner sobrenombres, ninguno de ellos muy amoroso. Buenos días, doctor y Niño Maravilla.
Buenos días.
¿Productos agrícolas? Chuta. ¿Productos agrícolas?
O sea, ahí le pegó el
petróleo.
¿Ah?
Aeronaves pequeñas y autos. Son algunos de los productos que están incluidos dentro de los nuevos.
O sea, el chino.
El nuevo paquete de aranceles. Y a todo esto no son productos nuevos que no hayan estado bajo de aranceles, sino que productos que tenían un 5% de aranceles, ahora le subieron 5 a 10%.
¿Y Donald todavía no responde?
Ah, sí. Debe estar indignado.
Veamos.
Yo lo estoy diciendo ahora que está poniéndole.
Presiona.
Donald is writing.
Está 6 minutos escribió y dijo ahora. Que la FED haga su trabajo.
Claro. No, o sea, no dice eso. No dice,
eso dijo.
Ahora puede mostrar sus armas, una cosa así. Sí.
51% de aprobación sacó Donald. El otro tuit está celebrando. Ah, pero hace 3 días atrás. Sacó 51% de aprobación. Es notable que tenga 51% presente en ejercicio. Tú trabajaste en el segundo piso. Niña Maravilla, tú tenías, no sé, andáis con 32% y ya estaban descorchando champaña, ¿no?
Felices, sí. Imagínate, el año 2011, después de las protestas en la Alameda. Duro.
Oye, en el Grupo Los Siete no está China, entonces, ¿eh?
No, pues si no, esto es solamente países occidentales. Los ex países más poderosos del mundo.
Bueno, está Japón, no es occidental.
Pero generalmente el G7 es G8, en realidad, porque invitan a China.
¿Sí?
Sí, hacen una...
Es que ahora están tratando de ver cómo se ordenan contra China, yo creo.
Y hay Piñera.
Tú lo planteas porque hay G7, digamos, buscamos el tema.
No, lo planteo porque...
Hay G7 este fin de semana, digamos.
Porque si no...
El doctor saltó sin aperitivo al...
El G7 está como pasando desapercibido. Si fuera un G7 o G8 que vaya a China, seguramente todos estarían esperanzados en que...
Que
el chino Xi Jinping y Donald Trump se vieran la cara y el mercado estaría esperando, claro, de que se abuenen, pero dado esta noticia de día viernes de una decisión que apunta directamente a la herida de Donald Trump, porque él siempre lo que habla es de productos agrícolas, habla de productos de mano de obra como los autos. ¿Y qué más?
Producto de agrícolas, petróleo, aeronaves pequeñas y autos.
Duele, aeronaves, donde le duele a...
Claro, tiene, le la duele. Y eso hizo caer los futuros del S&P casi medio punto, están en 2.910 puntos el S&P, cayendo 0,41%, y las bolsas en Europa que estaban también bastante tranquilas, se dieron vuelta. Les cuento rápidamente, 0,23% caída el Eurostock 50, destacan en Italia la caída del 0,75%, y Londres un 0,15% de subida que se despega un poquito. Todo esto en el G7, el gran protagonista va a ser no Piñera. Donald Trump ni nada, ni Piñera ni, sino pero que va. Nuestro amigo Boris Johnson, claro, que está tratando de negociar acuerdos comerciales independientes, asumiendo que el Brexit sale. Oye, rápidamente les cuento el mercado antes de pasar a otro tema. En China las bolsas cerraron al alza. más o menos 1%, para no dar el detalle. Y en el caso del Nikkei de Tokio subió 0,4%. Para terminar, el tema cobre se sigue cayendo, 0,6% de caída, 2,5430, con este tema de Donald Trump, perdón, de Xi Jinping, también corrigió. El WTI se cayó 2,35%.
Oye, estimado, yo creo que llegó la hora de plantearse si no hay bueno que nos empecemos a acostumbrar a un mundo con aranceles, un mundo donde el comercio ya no fluye tan limpiamente como era hasta hace algunos años, porque me da la sensación a mí de que no hay, al menos en el horizonte inmediato, y creo que en el mediano plazo tampoco, un escenario donde Trump y Xi Jinping se pongan de acuerdo y eliminen o terminen esta guerra comercial. Y no necesariamente porque por el tema de los aranceles, es que yo creo que no hay este escenario, sino que porque estoy convencido desde hace tu tiempo y lo hemos conversado antes, de que la batalla de largo plazo acá no tiene que ver con 10% aranceles o 5% aranceles, sino que tiene que ver con un cambio en la manera de hacer negocio que está tratando de imponer Donald Trump a China y que China no quiere. Y tiene que ver también con cómo ha sido el auge de China en el mundo. Ustedes decían, China se ha convertido en no sé, en 20, 30 años en el segundo actor más poderoso del mundo en términos económicos y políticos. Y lo ha hecho a la manera china. Y eso tiene que ver con mucha intervención estatal, con reglas que no son las mismas reglas que con las cuales opera la economía americana. Y yo creo que la batalla de largo plazo está por esas condiciones de y yo no creo que China esté dispuesto a poner sobre la mesa esas condiciones para cambiarla en el corto plazo.
Oye, en línea con lo que dice el Niño Maravilla, yo te voy a decir una cosa. Se acaba de aprobar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, en la cual nosotros vamos en la línea de poner aranceles, entre comillas. Este no es un arancel aduanero directo, así como... que están en aeropuertos, en el puerto, sino que al poner un 19% de arancel a parte de las mayores empresas del mundo, que no estoy diciendo si es bueno o malo, pero al final,
está hablando de,
si fuera muy importante en el mundo,
¿no?
Netflix, Apple, Amazon, no sé, en parte va a ser Facebook, que ahí ya tenía Microsoft también, deben haber servicios en la nube de Microsoft, no los conozco bien, pero Microsoft, la empresa más grande del mundo, 19% arancel. Apple, en algunos servicios, 19% arancel. Amazon, 19% arancel. Google, algunos sus servicios también. Entonces, Chilito, puso un arancel de ahora en adelante a la empresa más grande del mundo. Si fuera muy importante, quizás le llamaríamos la atención a Donald Trump y diría, oye, me esté declarando una guerra comercial con mi empresa más importante.
Que es lo que hizo Donald Trump con Francia, cuando Francia dijo que le iba a poner un impuesto a Facebook. Sí. Y a Apple.
Y nosotros directamente el tiro, así, porque no es 5% como los chinos, 19%.
Claro, pero en el fondo yendo, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que China ha funcionado de una cierta manera en los últimos 20 años y Donald Trump está convencido de que esa manera debe cambiar. Y yo no creo que China esté dispuesto a cambiar, al menos en el corto plazo.
Yo creo que es más profundo incluso que lo que tú dices.
A ver.
Es una batalla por el liderazgo mundial, al final.
El liderazgo cultural. Yo creo que hay un tema cultural.
O sea, Estados Unidos está pillado. La economía americana, tú que manejas cifras, niño, de ser como 20 trillones, 19 trillones de dólares hoy día.
Sí,
de la China de ser 13, pero creciendo una al 2 y al otro al 6. O sea, lo va a pillar en cualquier minuto. Y esa guerra... Este es son los primeros cañonazos de una guerra que se va a expresar en muchos sentidos. En el mundo no caben dos gallos tan grandes, van a tener que convivir durante un tiempo y probablemente China va a terminar siendo sin duda número uno, claro, en dos, tres décadas más.
No, yo hice el cálculo, yo hice un Excel, ¿ya?, al respecto. No lo tengo en este computador, pero China creciendo un 5.5-6%, Estados Unidos un 2.5%, el 2030 ya China pasaba a Estados Unidos.
Claro, lo pasa.
Entonces, y cada año China crecía como 3 Chiles.
La solución, sí, solución entonces, ¿cuál es? Lo que planteó aquí un señor francés que vino bien bueno, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo.
Se
van a tener que dividir el mundo, así va a ser como el Imperio Romano Occidente y el de Oriente. Hasta el siglo XXII, quizá en el siglo XXII ya claramente China va a ser más grande que
Estados Unidos. Claro, pero dividirse el mundo yo no creo que signifique en este caso dividirse geográficamente el mundo, sino que es culturalmente el mundo.
Claro, tú tienes Occidente, yo tengo
áreas de influencia mía, áreas de influencia. Ahora, pero lo que yo creo que es más paradójico de todo esto es que China, gran parte de su éxito se lo debe un poco a Estados Unidos y a la manera en que Estados Unidos ha abierto sus mercados y le ha permitido a China comerciar sus productos y servicios con la economía avanzada y en particular con Estados Unidos. Entonces, yo no tengo tan claro cuál va a ser la dinámica una vez que Estados Unidos dice, ¿sabes qué? La manera en que nosotros hacemos negocios es distinta. Si ustedes quieren hacer negocios con nosotros, tienen que hacerlo de otra manera.
Pero es que ya tiene su tecnología propia. O sea, hicieron catch-up.
¿Tú crees que ya pasaron la barrera de...?
A riesgo de latear, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Pero es que tenemos dos invitados bien buenos. Cuando la última vez que yo estuve en China, y fue hace un año atrás, salió un artículo en un diario chino, que sale en inglés, respecto al señor Matsushita, que el presidente era el fundador de Panasonic.
¿Ya?
Y había muerto Matsushita esa la semana pasada, o dos días antes, todo señor japonés. Y decía, un amigo de China ha muerto. Decía, hace 40 años atrás, el señor Matsushita invitó al gobierno chino, que estaba recién partiendo la apertura económica, a Japón para que viera la tecnología de cómo se hacían cosas de Panasonic, los televisores.
Se copiaron todo.
Bueno, no solamente eso, sino que los invitaron y después pusieron una fábrica, la primera fábrica, no china, con capitales chinos, obviamente, pero en asociación con una empresa no china, fue puesta por Matsushita Panasonic. Y sí, ahí los chinos aprendieron a hacer transistores. Hoy día hacen mucho más que los japoneses.
Está el reportaje en Netflix, creo.
¿Tú lo viste?
Sí.
Fíjate,
hay, que no lo leí. Hay un reportaje, no me acuerdo cómo se llama, pero a propósito de los chinos, y también yendo en línea con que los chinos capaz que no van a ceder. Y acá capaz que los voy a sorprender, pero he estado viendo una serie que se llama Marco Polo.
¿Quién es Marco Polo?
Que trata del imperio chino y lo sofisticado que son los chinos versus la cultura occidental. Va mucho más allá de esas creencias que decimos nosotros, que los chinos tecnológicamente son atrasados, que tú lo has estado afirmando. O sea, lo contrario, digamos.
Lo contrario.
O sea,
son mucho más
sofisticados que nosotros en general. O sea, anda a ver cómo era un soldado chino en esta serie, por ejemplo. Con las armaduras, con las mismas armaduras, o sea...
No, pero en esa época China, además, era el país más rico del mundo per cápita.
Sí, pero...
En la época de Marco Polo.
Claro, y un soldado chino tenía un poder mental a través del karate o la disciplina oriental que fuera, que era un gallo 10 veces más poderoso que cualquier soldado occidental.
Ya, pero déjenme...
O sea, el gallo te podía matar con los dedos.
Oye, una nota de discrepancia solamente yendo a los sistemas a los sistemas sociales. Pues yo estoy convencido, y ustedes pueden discrepar de mí, de
la
que...
¿Democracia?
La competencia y la libertad, el hecho de que el derecho a propiedad y el hecho de que yo pueda tener emprendimientos privados generan riqueza.
Sí, pero lo que
entonces, ¿hasta
que
qué chinos, punto el sistema controlado?
Son enfermos, o sea, de capitalistas.
Sí, pero sí y no.
Son enfermos de.
Pero no hay libertades, entiendo yo, no hay libertades de expresión completa.
No, todas las libertades. No hay libertad de expresión, pero la injerencia china en la empresa.
No, es que yo, hablando en serio, yo creo que hoy día hay mucha gente que cree. Yo he tenido debates de que el orden que tienen los chinos, porque nadie puede negar de que hay un orden, es un elemento positivo para el desarrollo económico. Yo creo que eso puede ser cierto, pero Pero mucho más potente que eso es la libertad, el dinamismo, la competitividad, la creatividad, el estímulo a la creatividad que genera el hecho de tener una economía abierta.
Buen punto.
Entonces, yo no sé cuánto le, suponte que mañana se cortan las relaciones entre Estados Unidos y China y nunca más comercian entre ellos. No sé cuánto tiempo más le queda a China sin libertad, digamos, ¿ah? Para poder avanzar.
Lo que pasa es que...
Salvo que se pueda
hacer un sistema que llama la libertad. Y yo hablo acá de China como que hubiera ido 60 veces a China, he ido 2 veces a China.
Yo una.
Así que imagínate.
Tú has ido a China.
Una vez.
Pero uno se pone en Shanghái, en el Nanjing Road, y hay una tienda de Apple mucho más grande que en Nueva York.
Claro.
Y hay unas tiendas de Prada y de ultra lujo. Y los chinos les encanta el billete, les encanta hacer negocio. Les encanta.
Hoy esto es Marco Polo.
Pero eso es todo propiedad intelectual y creatividad americana.
En Marco Polo hay un nivel de fiesta.
Eso es lo que le gusta al doctor.
De fiesta que cree que los dueños de las fiestas que se dio eran los romanos. No. Acá los chinos dan cancha y tiro lado el tema de fiesta. Así que, no, es que todos tenemos la percepción de que los chinos se agachan como para saludar y nada más.
Con musiquita,
y hacen,
con
y hacen, campanitas, y hacen los relojitos y llegan, hacen los relojitos y se dan los camarotes a dormir. Esa es la percepción que tenemos. Y que son muy poco sofisticados. Pero nada que ver en la historia china. Hay una historia muy potente, por lo tanto, aparte de los números de el Xi Jinping, que ya fue declarado casi emperador también de China,
sí.
No está enfrentando a un tipo nomás que está viendo los números, como nos decía este señor francés, son choques culturales.
Sí. Bueno, muchachos, tenemos a... ¿está acá o no Alejandro Fernández? Yo creí que íbamos a llamarlo por teléfono. Qué placer más grande.
Visita ilustre.
Asiento, por favor. Alejandro Fernández, entonces gerente de estudio de Géminis, está sentándose mientras yo les cuento que Almagro tiene los penthouse en varios departamentos. Usted puede conocer los Depto Penthouse. Nosotros fuimos invitados al Eclipse, una cosa impresionante. Puede encontrar toda la información en almagro.cl/ph.
El clima que hay ahora es ideal para andar en moto, yo te lo digo. Hace un poco de calor, pero no tanto. Y para eso están las motos italianas Ducati. Yo creo que las mejores motos del mercado acá en Chile. Están ahí en Las Condes, en la avenida Las Condes, a la altura del 11.000, al lado del Colegio Los Andes. Y todavía están con los bonos de invierno. De hasta 2,5 millones en todos los modelos, que está la Multistrada, están los modelos de velocidad, están la Scrambler, están todos los modelos Ducati con bonos. Así que, y además los puede pagar en 24 cuotas sin interés con la tarjeta de BCI.
Está muy de moda la inversión inmobiliaria, pero fíjate que las inversiones inmobiliarias sólidas no se improvisan. Independencia, Administradora General de Fondos, desde hace 28 años está invirtiendo los recursos confiados por sus inversionistas en propiedades para renta comercial en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Y hoy administra más de, y escúcheme bien, 3 mil millones de dólares en activo inmobiliario. Son los administradores inmobiliarios.
3 billones,
de los más grandes de Chile. Probablemente los más grandes de Chile. Además, con un equipo muy bueno, extraordinario, que conozco personalmente.
Yo también.
Así que si usted quiere invertir en activos inmobiliarios con un experto, vaya y busque Independencia Administradora General de Fondos.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar atento al paisaje más hermoso? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Toda esta información la puede conocer en peugeot.cl.
Pero si usted tiene una dicotomía con respecto a qué ponerse, hay dos opciones. Una, que siga comprando ropa de invierno con 50% de descuento en Brooks Brothers. O la otra es que vea también en las tiendas Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl la colección primavera-verano que ya llegó, Spring 2019, llegó a las tiendas de Brooks Brothers.
Oye, AFP Habitat nos hace la siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador de la nueva cotización del 4%? Bueno, responde, si tú eres afiliado de AFP Habitat, responde la consulta en afphabitat.cl. Este domingo es el último día para responder. Yo ya la respondí personalmente. Me parece extraordinario que se estén preguntando este tipo de consultas. AFP Habitat.
Lo que implica que eres cliente de Habitat. Bueno, estamos con Alejandro Fernández, entonces, gerente de estudio de Géminis. ¿Cómo te va, Alejandro?
Todo bien, gracias.
Un día movido. Vamos a hablar solamente de la FED, pero vamos a hablar de China y de la FED. ¿Cómo te va?
Bien, gracias.
Oye, ¿qué te parece el impacto que podría tener estas medidas que está tomando China de nuevos aranceles, 75 mil millones?
Bueno, yo creo que es el mensaje más que el impacto directo y el monto involucrado. El mensaje es que China no se deja intimidar por las amenazas de Estados Unidos y que está dispuesta a seguir peleando y parándose frente a este gigante sin complejos y sin mayores restricciones. Así es que yo creo que la guerra comercial tiene para largo.
Es guerra ya, definitivamente un conflicto, bueno. Porque como que van dando batallas, van dando sorpresas, hay secretismo, hay informaciones falsas todo el tiempo.
Sí.
Donald Trump dice por un lado que están avanzando perfectamente, los mercados suben, y después llega y sale Xi Jinping diciendo, oye, voy a poner nuevos aranceles, donde justo le duele más a Donald Trump.
Exactamente. Sí, yo creo que esto desgraciadamente tiene para largo. El problema es que, aunque esto se resuelva en el muy corto plazo, cosa que no va a suceder, pero incluso si fuera así, probablemente va a haber daños más bien permanentes a todo el sistema de comercio internacional y a la globalización, y por lo tanto, yo creo que eso es lo más preocupante. Y el impacto directo de las restricciones comerciales no es tan grande. Desde luego, no es muy fuerte directamente ni en Estados Unidos ni en China, pero sí lo es sobre el impacto que tiene sobre la incertidumbre, sobre las expectativas, y eso finalmente lo que está debilitando el rendimiento de la economía global.
Oye, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola.
Gonzalo, al inicio te decía, íbamos a hablar de la Fed, pero vamos terminando hablando de China y de la Fed. Yo creo, fíjate, que no son disociables esas dos cosas, y la pregunta que te voy a hacer es, ¿cuánto crees que nos falta para que esta guerra comercial se transforme en una guerra monetaria hecha y derecha, digamos? En una guerra de tipos de cambio, al final, de tipo de cambio relativo.
Es difícil la pregunta porque en realidad yo creo que ninguno de los dos tiene interés, y yo creo que particularmente en el caso de Estados Unidos no es tan fácil coordinar las decisiones del gobierno con la Reserva Federal, porque es una institución independiente. Entonces, lo que la Reserva Federal va a hacer un poco reacción a los efectos de las decisiones que tome el gobierno en materia comercial. Pero yo creo que China no le conviene entrar en una guerra de divisas, porque, bueno, tiene deuda en dólares muchas empresas, y eso genera consecuencias negativas, claramente. Y Estados Unidos arriesga a perder el papel de centro del sistema financiero internacional si es que juega muy duro en ese ámbito. O sea, yo creo que hay un costo potencial ahí de largo plazo, que es la pérdida de confianza del dólar, y por lo tanto me parece que ese sería un paso hacia el abismo directamente.
Ahora, claro, tú dices Estados Unidos, Donald Trump no controla a Jay Powell, o a pesar de que él cree que sí, pero no lo controla. Pero acuérdate que está la otra parte del juego, que es la política fiscal. Entonces, ¿tú crees que Estados Unidos, vía política fiscal, pudiera entrar en un juego de devaluación de su moneda o de tratar de mover su moneda?
Bueno, la política fiscal en Estados Unidos ya se gastó las balas. O sea,
ya no hay más balas.
El otro día veíamos este informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso, donde están previendo que ya este año el déficit probablemente llegue al trillón de dólares, y las cifras son pavorosas para los años que vienen. O sea, hay que pensar que en un periodo de expansión de la economía norteamericana el déficit está creciendo, y de una manera importante. Entonces, eso yo creo que también, en alguna medida, si es que se usa ese instrumento, y yo creo que probablemente tengan que usarlo, pero como medida defensiva para frenar la desaceleración de la economía, puede también generar consecuencias de más largo plazo en la confianza sobre la economía norteamericana. Entonces, es complicado. O sea, no tiene todos los grados de libertad Estados Unidos ni Donald Trump para hacer lo que quiera, así como ningún otro país lo tiene. O sea, finalmente son todos interdependientes, y las decisiones de uno afectan a nosotros y a sí mismos.
Oye, ¿y qué efectos puede tener esto en Chile? Porque uno aquí me podía ir por el tema de la Fed. Probablemente me va a decir que tiene que bajar la tasa, pero no afectará mucho, etcétera. La libra de cobre, estoy mirando el contrato de septiembre, cuando se anunció estas medidas llegó a 253.70. Ahora se está recuperando un poco, pero cortó los 255, que era otro piso, ¿no es cierto?
Sí, bueno, ahí hay un tema, y es que aparentemente los costos marginales de producción están en torno a los 2.50, $2.50 la libra, y por lo tanto ahí hay un nivel de resistencia bastante fuerte.
Estamos break-even hoy día, entonces,
claro,
más o menos.
Si ese precio se rompe, o sea, puede haber una caída de 30 o 40 centavos más. Entonces, ese es un punto extremadamente delicado, porque si eso llega a ocurrir, evidentemente el impacto sobre la economía chilena es muy importante.
Sí, déjame darte otra reflexión, porque al final estamos en un momento de tensión, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos, pero no es que esté la crema, o sea, no es que el Dow Jones haya caído 20%, ni que los chinos estén en guerra total. Si estamos en 2.54 con esta sensación de tensión, pero con el, al final el S&P está casi en el techo, hay muchas bolsas que están en sus máximos, uh-huh. O sea, es como una tensa calma, pero todavía no entramos realmente a las turbulencias. Cuando entramos a las turbulencias, ¿qué puede pasar con el cobre?
Bueno, efectivamente yo creo que el riesgo, y yo creo que es el lugar en el que nadie quiere ponerse, es que el próximo año tengamos una desaceleración significativa en la economía mundial. No quiero hablar de recesión, pero yo creo que no se puede descartar una recesión ni en Europa, considerando el estado en que se encuentra la economía alemana, ni en Estados Unidos, considerando que a pesar de que los indicadores todavía son en general buenos, hay algunas señales que apuntan, por ejemplo, el PMI manufacturero que salió ayer, que por primera vez en 10 años está bajo 50, y así como ese hay varios otros indicadores que apuntan un poco en la misma dirección. Entonces, la verdad es que uno no puede descartar un escenario que se deteriora de manera importante el año que viene, y en ese escenario, evidentemente, el precio del cobre puede caer bastante. O sea, hemos estado sufriendo los efectos de la incertidumbre, los efectos del deterioro de expectativas, pero el próximo año podríamos estar sufriendo los efectos reales de una desaceleración económica global muy significativa.
Oye, ¿y Europa qué papel le ve ahí? ¿Puede ser el polvorín o no?
Yo creo que es parte del campo de batalla. Yo creo que no tienen mucho que hacer. Estados Unidos los ha amenazado con aranceles también por el tema de los automóviles, está la guerra particular que podría surgir con Francia por el impuesto a los servicios digitales y la represalias con el vino, pero yo creo que aquí el tema, más que la guerra comercial, también hay que ver cómo se desarrolla el Brexit. Yo creo que eso hoy día es mucho más importante para Europa, es la primera prioridad. Más que lo que pueda hacer Estados Unidos o lo que pueda sufrir la economía europea a partir de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El tema del Brexit, o sea, se ve, bueno, como el escenario más probable, el de salida sin acuerdo. Y en realidad nadie tiene muy claro cuáles pueden ser los efectos de eso. Lo que uno sospecha es que Irlanda va a ser el principal afectado, pero probablemente va a haber consecuencias negativas para todos los países europeos a partir de esa
y la parte que el banco, y la parte de las extrañas tasas negativas.
Bueno,
o sea, la extrañeza, no sé cómo llamarle, la rareza, la...
Claro, es una cosa que es muy rara, pero que a la que nos hemos estado acostumbrando un poco, porque hemos visto periódicamente tasas negativas, incluso en Chile. Eso sí que para mí ya es la cosa más insólita, que hay tasas de los bonos del Banco Central, tasas negativas. Eso sí que es una señal que me parece, desde luego, inédita, pero preocupante, porque esto no es normal, no puede ser algo que no tenga ninguna consecuencia, que no tenga ninguna implicancia. No sé bien dónde estamos pisando, pero claramente es un terreno que no es amistoso.
Había pasado alguna vez. Y desconocido.
Exactamente.
Es muy desconocido.
Ese tal vez es el principal problema, que es totalmente desconocido.
No había pasado nunca.
No, jamás. Y uno ve, o sea, hay países, no sé, Suiza, Holanda y algún otro, donde las tasas hasta los 30 años están todas negativas. Y eso,
tasas nominales negativas.
Tasas nominales negativas, claro. O sea, eso es absolutamente anómalo.
Acá no ha habido nadie así, un genio, que diga: oye, ¿sabéis que la economía tiene que funcionar ahora con tasas negativas? Y por esto, por esto y por esto otro. No hay ningún académico que lo...
No, pero sí, pero Larry Summers en un paper...
Krugman también,
claro, lo ha planteado.
Sí, claro, pero hay algunas hipótesis ahí, pero la verdad es que no parece algo razonable ni sostenible a mediano y largo plazo, sino que más bien yo lo interpretaría como señales de peligro, o sea, claro, como señales de que algo anda mal y de que
se va a notar. Es como decir ahora, oye, ¿sabes que en el fútbol de ahora en adelante va a ganar el que le metan más goles?
Claro, no, es como usted no, pero, con la mano, ¿no? Es otro deporte.
Y yéndole un poco, o sea, es interesante esta conversación, creo yo, le contaba el otro día a Gonzalo que a mí me ha tocado hacer clases de economía, y uno dice, bueno, el valor presente del dinero, el tiempo juega en contra del valor del dinero. Pero, y ahora hay que hacer el pero, porque antes que no había que hacerlo, salvo que las tasas de interés sean todas negativas. Entonces, ¿cómo crees tú que va a afectar esa la dinámica de evaluación de proyectos, de análisis del riesgo al final, si tenemos...
Puros proyectos malos.
No necesariamente. Al final son todos relativos.
Bueno, claro. O sea, hay proyectos malos que parecen rentables ahora. Sí, pero ¿cuál es el significado más profundo de esto para la economía? O sea, ¿qué significa en el mediano plazo esto? O sea, porque no es normal, y yo creo que no puede ser algo que se mantenga indefinidamente. O sea, no puede ser el nuevo normal este.
Claro. O sea, hay que cambiar la manera en que analizamos la
economía. No, claro, o sea, este es un periodo extremadamente extraño y que no sabemos bien por qué está ocurriendo, y no sabemos, por lo tanto, ni cuánto va a durar ni qué implicancias va a tener, pero me cuesta pensar que esto pudiera ser un nuevo normal.
Ahora, los explicadores de la economía, que siempre estamos todos nosotros, digamos, dicen lo que pasa es que ahora la gente tiene más, hay más capital, entonces hay más capital, la gente ahorró mucho, hay un stock de capital muy grande, faltan proyectos en el fondo, es el más o menos la...
Bueno, claro, o sea, uno siempre ex post puede dar explicaciones, ¿no es cierto?
Oferta y demanda de dinero. ¿Eh?
Claro, o sea, que hay exceso de ahorro. Claro.
En el fondo es eso, ¿no?
Claro, pero... ¿eso es sostenible? ¿Tiene sentido? O sea, ¿cuál es la lógica de ahorrar para que en un año más o en 10 años más tengas menos
plata? Mejor consumo más,
¿no? Mejor consumo más o dejo la plata en un cajón.
Claro.
No puede ser.
¿Pero quiénes son los que están soportando estas tasas negativas? Los gobiernos, ¿no? Principalmente.
No, los gobiernos están beneficiados.
Porque están todos con deuda, todos con déficit.
Pero es que entonces...
Son los presionables del
futuro. Pero ese es el tema al final. Quizá esto es una respuesta natural de un sistema que está sobreendeudado en deuda contingente. Deuda que no está en el balance de los documentos, que tiene que ver con compromisos futuros.
Claro.
O sea, cuando Estados Unidos dice, yo le voy a pagar a usted, señor pensionado, esta cantidad de plata que no la tengo hoy día, pero se la voy a pagar igual. La única manera que tienen de realmente pagar es hacer que la moneda no valga nada, ¿no? Es una respuesta natural del sistema también, ¿no?
Bueno, es una forma en que eso se puede ajustar es precisamente, claro, devaluando la moneda.
Claro.
Es
una manera de evaluación al final esto.
Exactamente. Claro. Y la tasa de interés negativa, claro, una forma de decirle a la gente, mira, en realidad no te voy a poder pagar lo que te prometí, claro. Vas a tener que jubilarte y contentarte con menos. Entonces, hoy día las generaciones que están próximas a jubilar, a 10 años, son las que están más perjudicadas con esta situación.
En teoría tú vas a ahorrar en tu fondo de AFP o de lo que sea, y voy a tener menos plata que la que tengo, que la sumatoria de mis ahorros.
Porque
es increíble.
En ese sentido, los únicos inversionistas que funcionaban en esa dinámica era el narcotráfico, para lavar plata.
Claro.
O sea, que está dispuesto a pagar
por acumular.
Para limpiar,
exactamente.
Bueno, una cosa muy interesante. Alejandro Fernández, entonces gerente estudio de Géminis.
Partimos de la FED y terminamos hablando de una cosa.
Mira, está bien. Terminamos con la FED. Exacto. La FED va. ¿Qué crees?
No, pero no alcanzamos, doctor. Déjalo para otra ocasión. Porque tenemos una llamada de Brasil, ¿no? Muchas gracias, Alejandro.
Un gusto que estén bien.
Fíjate con cuello.
Sí. Hace más de 80 años somos máquinas, dice Salfa. Tenemos cobertura, servicio. Las mejores marcas, líderes para obras viales, forestales y construcción, también agrícola. En Salfa somos máquina, un nuevo auspiciador que tenemos acá.
El deporte y la música representan más de 2/3 de los auspicios en nuestro país. En AS Sports crean, negocian, miden e implementan patrocinios de marcas. AS Sports es parte de AS Group. AS Group, conectando marcas con personas. Más información en adascruz.cl.
Y este 18 entrega la gift card del aguinaldo con decanje.com. Simplifica tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones. Supermercados, retail, restaurantes y más. Incentiva, motiva, premia con decanje.com. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Hoy día vamos a almorzar con Econo Car Rental, conversando con su ejecutivo de esta compañía que es líder en Rentacar para los vehículos de corto y mediano plazo, leasing operativo para arriendo de flotas, renting para el arriendo de vehículos para ejecutivos, tecnología de software, asesores dedicados, autos nuevos, con hora nuevo, etcétera. Así que usted lo que tiene que hacer es hacerse socio de Econorrenta. Y queda como cliente premium con todos los beneficios que ello conlleva.
Bueno, si ya le dije que si quiere comprarse una moto o un auto en 24 cuotas sin interés con BCI, lo puede hacer, pero también puede hacer 3 a 6 cuotas sin interés en todo rubro con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Okay. Disfrutar la mejor música donde y cuando quieras. Ahora todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en su boleta Entel. Ya lo sabes, escucha toda la música que quieras con Spotify Premium en tu boleta Entel. Fácil, seguro y rápido. Más información en spotify.entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y para alcanzar tus metas tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. En Euroamérica tenemos más de 19 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y vamos a conversar con Brasil, pero está la línea cortada, parece, a nuestro productor.
Brasil.
Urgente esfuerzos por conversar con Bruno Loreto, que es cofundador de Terracota Ventures. Él viene al Innova Summit del 29 al 30 de septiembre.
¿Astringentes esfuerzos?
Dije astringentes, ingentes.
Ah, ingentes.
Ingentes. Oye, lo interesante es que el Innova Summit, que es una conferencia que está haciendo, cuya entrada son bastante cara, nos ha regalado tres entradas.
Copa Libertadores.
Sí.
¿Vaya a ir a la final?
No.
¿Por qué? Oye, pero espérense, no, que les tengo una buena noticia, porque estamos regalando tres entradas a los que escriban al WhatsApp de inversión en startups latinoamericanas.
Te pedí el teléfono de WhatsApp para la gente que no lo tiene. ¿Ah?
569-6167-1680. Hay tres entradas.
6167-1680.
¿Dónde salió?
Innova Summit 2019. Te voy a contar qué tiene. Es la conferencia de.
Es que regalamos algo.
Corporate Venture. Sí, primera vez.
La historia
de Corporate Venture Capital. Que es el tema de innovación corporativa, en el cual da un muy buen ejemplo por Consorcio, que está invirtiendo startups de fintech.
BCI con Match.
BCI con Match. Y hay salones de MindTech, de Agricultural Tech, de ConstruTech, de construcción, Smart Cities y FinTech. Son 2 días de conversaciones, networking, etcétera, que parten el día 28 de agosto en lanzamiento, y después viene speakers internacionales, están toda esta gente, incluyendo nuestro brasilero, que parece que no lo estamos pillando, lo pillamos, sí. ¿Cómo les va? Vamos con esto.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Perfecto, entonces logramos hacer el contacto con Bruno Loreto, cofundador de Terracota Ventures. ¿Cómo te va, Bruno?
Hola, muy bien, buenos días.
Gusto saludarte. ¿Cuándo te tenemos por acá en Santiago? ¿La otra semana?
Estaré en la otra semana, sí.
Perfecto.
Y miércoles.
Oye, cuéntanos qué hace Terracota Ventures, en qué proyectos están participando, danos una introducción de qué es lo que están haciendo ustedes allá en Brasil.
Terracota Ventures es un fondo de invertimiento en startups de la industria de construcción en sector inmobiliario. Nosotros invertimos en empresarios que están innovando en ese mercado. Acreditamos mucho en las oportunidades de transformación digital. Por eso creamos este fondo en Brasil.
Perfecto. ¿Y cuál es la idea? Esto es Corporate Venture Capital, ¿no es cierto? ¿Ustedes son parte de una corporación más grande que decide invertir en startups?
Exacto. Un Corporate Venture Capital es una oportunidad de invertir en el futuro de la compañía. Cuando usted está conectado con startups que están creando negocios en esta dirección del futuro, es una oportunidad de comenzar a conectar su empresa con muchas otras oportunidades que usted no conoce. Entonces, un fondo de Corporate Venture puede descubrir muitas oportunidades para a empresa, para o core business da empresa, através dessas startups invertidas. Essa é a ideia que acreditamos. Cada vez mais vemos que construtores e empresas desse setor imobiliário estão invertindo em essa direção.
Acá la página de usted dice: buscamos las Construtechs y PropTechs más innovadoras de Latinoamérica. Y dan una serie de verticales, los voy a leer: proyectos y viabilidad, construcción, compra y venta de propiedades, mantención y arreglo, reforma de propiedades, decoración, financiamiento. Esas son los verticales que ustedes están buscando dentro del mundo de inmobiliario y construcción, ¿no?
Exacto. Nosotros miramos toda la cadena de valor de la industria de la construcción, el sector inmobiliario. Muchas oportunidades de disrupción.
¿En toda Latinoamérica?
Primeramente en Brasil, pero estamos mirando el mercado de Chile, Argentina y también Colombia.
Oye, Bruno, una pregunta. ¿Por qué decidieron focalizarse en Construtech y PropertyTech? ¿Cuál es el atractivo que ustedes ven en estas verticales de inversión?
El sector de construcción es el segundo peor en adopción de tecnología. Es un sector mucho conservador. Tiene muchos problemas para serem solucionados con tecnología. Y cuando miramos otras industrias como la industria financiera o industria de salud, podemos ver que es un proceso que irá acontecer en algún momento. Entonces estamos enfocados en este segmento porque somos especialistas y acreditamos que esa transformación digital está llegando a ese mercado cada vez más. Por eso miramos ese vertical y acreditamos en las oportunidades en esto.
¿En qué compañías han invertido y qué vertical de estos que mencionamos anteriormente están involucrados ya en Terracota Ventures?
En Brasil tenemos Softplan, que es una gran empresa de tecnología enfocada en sector de construcción. Tenemos empresas como Cirela, empresas como MRV, empresas como Auxiliadora Predial, que son empresas que están invirtiendo en startups de diferentes características. Es un proceso que está comenzando también en Brasil, pero vemos cada vez más ese movimiento. Veracity también es una empresa que está invirtiendo en empresas de tecnología. Entonces vemos ese movimiento de constructores, de empresas de fornecedores de material, inmobiliarias, muchas diferentes características en ese mercado, pero la misma tendencia.
Oye, estamos conversando con Bruno Loreto, cofundador de Terracota Ventures. ¿Y cómo es el modelo de inversión de ustedes? Me imagino que hay variaciones sobre la idea, pero si un emprendedor chileno tiene una buena idea, ¿cuál es la oferta que ustedes le hacen estándar, digamos, la plain vanilla?
Sí, nosotros estamos en busca de startups que tienen alguna atracción, que tienen clientes, que tienen un producto validado. Buscamos invertir cerca de $500,000. Buscamos empresas que pueden desarrollar el mercado en Brasil y podemos ayudar en ese proceso. Pueden accesar nuestro sitio y hacer un cadastro que entraremos en contacto.
Genial, ahí están los datos de contacto. Me imagino que parte de lo que puede interesar a las startups no brasileras es que ustedes tienen un leverage en el mercado local, ¿no?
Disculpe.
Ustedes tienen una mucha fuerza en Brasil y podrían eventualmente una startup sí, no exacto. Brasilera ayudarlo a abrir el mercado brasilero.
Exacto. Tenemos muchas conexiones con constructores, hacemos eventos. Tienen cada vez más profesionales que están buscando ese tipo de tecnología para contratar para su empresa.
Genial. Bruno Loreto, entonces, desde Brasil, cofundador de Terracota Ventures, que viene al Innova Summit entre el 29 y 30 de septiembre. Muchísimas gracias, Bruno, y esperamos verte por acá en Santiago. Mucha suerte.
Gracias. Muchas gracias. Buenos días.
Chao.
Terracota con doble T.
Sí, está bueno el tema, ¿eh?
PropTech.
Oye, porque en el fondo te ayudan a abrir Brasil.
No, y a mí me interesa, yo creo que tenemos que hacer un doble clic en lo que está pasando en el mundo del real estate, ¿eh? Y, o sea, construcciones no hemos conversado, pero real estate, hay compañías bien interesantes entrando fuerte a meter tecnología en una industria que quizás por años se manejó con...
Como Tecnofast.
Con el diario, claro, como Tecnofast también, en otro ángulo.
Bueno, muchachos, entonces vamos aquí, tenemos un montón de gente que escribió que quiere las entradas,
tantos que no pueden ni...
Quiero una entrada, gracias, una entrada, por favor, me interesa la entrada.
El tema de la entrada
debería
siempre,
ser por donde llegaba, ¿no?
Siempre pica.
Debería ser por donde llegaba.
El de llegar en el WhatsApp, el primero que mandó el mensaje.
¿Cuál es?
Hay que escribir las bases.
Hay un notario que siempre aparecía en los concursos.
Pero es que ya me escribieron.
Pero había un notario que siempre aparecía en los concursos.
Notario Raúl
Lagos.
Claro.
Yo creo que debería ser por donde llegar. Bueno, muchachos, vamos y volvemos para conversar con Carlos Martínez para que nos cuente cómo está reaccionando el dólar.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Estuvimos contigo cuando se agrandó la familia y decidiste cambiar tu auto. Cuando te diste cuenta que te hacían falta unas vacaciones. Por eso ahora, que comienza un segundo semestre, volvemos a apoyarte. Aprovecha 10 o 12 cuotas sin interés en toda educación, porque en BCI nos interesa crecer junto a ti. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo. ¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Mejor, disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus apps favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avas Media desarrollamos estrategias de planificación y compra de medios que conectan a las marcas con sus audiencias a través de conexiones significativas. Avas Media es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Antes, comprar cualquier cosa por internet nos emocionaba.
Me compré un notebook.
Buena, bien, ¿eh?
Hoy no existe nada más emocionante que comprar un Peugeot por internet.
Me compré un Peugeot 3008.
¿En serio?
Buena. Enciende tu emoción y compra tu Peugeot por internet. Ingresa a store.peugeot.cl y encuentra tu modelo favorito. Hasta con un 24% de descuento. Y en solo 3 pasos ya puede ser tuyo. Conoce más en Peugeot.cl. Peugeot.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Estamos con Carlos Martínez, jefe de la mesa de Bantras. Carlos, ¿está movida la cosa?
Hola, buen día. Sí, partió movida la mañana. Después de los anuncios de China de aumentar los aranceles, alrededor de las 8 de la mañana, esto partió en 7.18, fue a buscar 720 el dólar y ahora viene retrocediendo, está en 7.15.50. La verdad que, bueno... era de esperar que los
tú
chinos...
Tú estás largo en el dólar, te caché el otro día, ¿o no?
No, yo sigo... Yo,
te vino bien.
No,
cuando
no
dice, mira. Sigo,
no, sigo bueno. Pensando que esto va a ir más arriba. Sí, la verdad que, en definitiva, lo que está ocurriendo, todo sigue siendo negativo para el clima de negocio. Y ciertamente, digamos, los costos, los precios de los bienes van a transarse más arriba. O sea, y eso... con una economía que crece poco a nivel mundial, va a tener un impacto mayor.
Fíjate, entonces, yo estoy suscribiendo tu teoría acá mientras hablábamos en off, de que
¿ya?
si hoy día estamos con ese dólar y no está la crema, o sea, se pega un salto de verdad, esto, la que sale un mal dato en Estados Unidos, o definitivamente se entra una cosa cercana a la recesión, no puede sino estar más caro el dólar.
Salvo que la Fed nos sorprenda.
Es el punto. Mira, si esto uno no sabe primero que nada cuánto tiempo va a durar, pero estratégicamente lo que hizo China justo hoy cuando va a hablar Powell. Entonces, hasta ayer habían dudas, digamos, de qué podría decir Powell. ¿En virtud de qué? En virtud de que la reunión de julio estuvo dividido el comité en cuanto a qué hacer con la tasa, y además que en la declaración final de julio dejó medio neutral lo que iba a hacer hacia adelante y dio a entender de que la economía aún no necesitaba un impulso monetario mayor.
Ahora
definitivamente sí, pero está a dos horas de lo que hizo China hace dos horas atrás. No le da la posibilidad, digamos, a la Fed de analizar bien lo que va a hacer.
Juntémonos de nuevo. Oye, juntémonos a tomar desayuno, tienen que haber dicho.
Exacto. Ciertamente, claro. igual Estados Unidos va a bajar la tasa en la próxima reunión de septiembre, pero los impactos de lo que está sucediendo ahora no los vamos a ver tan rápido. O sea, las monedas todas se están depreciando nuevamente con respecto al dólar. Mira, si en definitiva lo que busca Trump es que el dólar no esté tan fortalecido, y una forma de hacer que eso ocurra es bajando la tasa. Si no lo hace, va a seguir teniendo un dólar fortalecido que le va a pegar a sus exportaciones. Entonces, sigue siendo negativo, digamos, para las pretensiones de Estados Unidos.
Y Donald Trump, ahora, como que está feliz, porque dice, ahora
le pasó la responsabilidad a otro.
No, lo que pasa es que al final, mira, lo que creo que busca Trump es la reelección. O sea, en la medida que él vea peligrar la reelección, él va a seguir anunciando que esta guerra comercial va a persistir en el tiempo. Pero una vez que él tenga claro que va a ser reelecto, va a cesar de eso, y cuando salga reelecto nuevamente va a ir contra lo que está haciendo China. Pero y este fin de semana uno no sabe lo que van a hacer. O sea, este fin de semana tiene dos días para ver cómo puede responder esto que está haciendo China, porque en definitiva digamos, lo que hizo Estados Unidos fue amedrentar y lo que hizo China fue actuar.
Así es.
Oye, Carlos, perdón, una pregunta final. ¿Al final de esta reunión en Jackson Hole va a hablar solamente Powell o van a hablar otros banqueros?
Sí, hablan otros, pero es...
dan lo mismo.
No es lo mismo, o sea, lo que se está esperando el mercado ahora, que en un rato más...
En dos minutos habrá Powell.
Sí. Es lo que va a decir él con respecto a lo que hizo en el mes de julio, o a lo que hizo el Consejo en esa oportunidad, y lo que viene para adelante. O sea, aquí la verdad que el mercado está esperando que sea más claro en decir de que va a bajar la tasa. El mercado está esperando que baje la tasa, pero en esa oportunidad fue un tanto ambiguo.
Perfecto. Ya ándate a la mesa ahí porque te falta un minuto y 30 segundos
para
manejar el avión. Un abrazo, Carlos.
Gracias, igual, que estén bien.
Carlos Chao. Martín, entonces, a punto de enfrentar la tormenta que viene, podría venir con Powell, que está a un minuto de hablar.
Gran caso de éxito el licenciado, ¿eh? Lo estoy viendo ahora.
Oye, igual llegó el supertanker a Bolivia, por si acá.
¿Supertanker?
Sí. ¿Qué
supertanker? Para los incendios, ¿ah? Para los incendios en la Amazonía.
Ah, ah, para que se vaya a la Amazonia. Bien, ¿eh?
Ya.
Ya, gracias.
Un abrazo.
Antes, comprar cualquier cosa por internet nos emocionaba.
Me compré un notebook.
Buena, bien, ¿eh?
Hoy no existen.